El día de hoy es 13 de junio del 2003 en Meoqui, Chihuahua, entrevistando al señor Gonzalo Morales para el Departamento de Historia Oral de la Universidad de Texas en El Paso, Mirna Parra Mantilla.
Muy buenos días, señor Rosales. Gracias por la entrevista. Para empezar la entrevista, quisiera que me dijera dónde y cuándo nació.
Nací en Santa Bárbara, Chihuahua.
¿En qué año?
El 30.
Platíqueme acerca de su infancia. ¿Qué hacía usted en su infancia? ¿Fue a la escuela o trabajó con su papá? ¿A qué se dedicaba su papá?
Pues ellos se dedicaban a la agricultura. Era lo que se dedicaba uno en aquellos años, porque no había otros trabajos que hacer.
¿Y las tierras eran de su papá o eran, trabajaban para otra persona?
Eran de ellos. Buenos días.
Y usted le ayudaba, ¿verdad?
De chiquito. Desde chavalito.
¿Cuántos años usted
tenía? Más o menos, pues yo que me acuerde, yo iba a cumplir 7 años cuando ya andaba con él allí. Y ya tenía tiempo yo que andaba con él. Y como no, yo apenas de 7 años lo metían a uno en la escuela. Ya no iba yo a la escuela. Y en ese año, en esos años murió él y no alcancé a entrar a la escuela. Porque murió él y luego al poquito tiempo murió mi jefa también. Ya quedamos solos. Y tuvimos de allí para allá un trabajar hasta la fecha. Nomás que ahorita ya no es mucho, ¿verdad? Pero sí. Sí trabajo todavía. De vez en cuando, no muy seguido, pero sí trabajo.
¿Y usted se quedó con sus hermanos o con quién se quedó?
Con nuestros hermanos, con mis hermanos, somos seis. Seis hermanos.
¿Y estará a los chicos, me imagino?
Hay uno mayor que yo.
Platíqueme, ¿cómo se dio cuenta de que la gente se iba a trabajar allá de brasero?
Porque iban a buscarlo a uno hasta los ranchos. Llegaban muebles hasta allá donde estaba la gente.
Y entonces ahí ustedes se enlistaban en los municipios.
Sí, allí mismo en los ranchos. Ahí con el comisario allí en la. Cuando entró Cárdenas, que el general Cárdenas de presidente de la República, nos echaron de allí, porque nosotros no éramos ejidatarios. Y nos iban a dejar encerrados, no teníamos para dónde salir. Nos echaron de allí. Y se perdió todo, pues chavalos, nosotros qué íbamos a averiguar. Nada. Y fue cuando empezamos a irnos para allá.
Y entonces usted nada más tuvo la idea de irse de brasero o algunos hermanos también.
Fuimos tres. Tres hermanos. No más que en las primeras, fue el 42, a mí no me admitieron porque yo era menor de edad todavía. Por eso no me admitieron, me regresaron. Y a los otros más chicos que yo, pues también. No nos dejaron bajar porque eran los menores de edad. Y hasta después ya cuando cumplí la mayoría de edad, entonces ya me estuve yendo. Adiós.
¿Qué año fue cuando se fue la primera vez?
Yo me fui, no de allá, de aquí. Fue el 54. 54 fue la primera vez que fui yo.
¿De Brasero?
De Brasero.
¿Y a qué lugar se fue? ¿A qué?
Me tocó en Benjón.
Ahí en Texas.
Sí, aquí en Palado de Ojinaga.
Cuénteme, entonces cuando porque primero tenía que ir a Chihuahua, ¿no? Enlistarse. Uh-huh. ¿Estaba usted todavía en Santa Bárbara o ya se había cambiado?
No, ya vivía aquí.
Ah, ok. Y entonces dice que usted y sus tres hermanos se fueron también.
Sí.
Uh-huh. Y cuénteme ahí en Chihuahua, ¿cómo era?
Pues era un...
¿Qué tuvo que hacer?
Pues yo, para poderse uno sostener, pues necesitaba buscar trabajo allí.
¿En Chihuahua?
Sí, a trabajar allí.
¿Carterista ya en la licencia manejada?
Y él la traía. Había
yo creo,
veces que íbamos con camisita blanca y pantalón negro o azul. Y nos echaban en los carros del ferrocarril. Y llegábamos con las camisas y pantalones como si le hubieran echado pintura negra. Las camisas.
Sí. Ah, porque los vagones
no estaban limpios. Y luego cargaban mucho un metal que le nombran concentrado, ya donde muelen, ¿no? Está molido ya.
Ajá.
Es concentrado, ya viene el puro hierro o oro, plata, lo que ya echan allí. Bronce. Y ahí está pegado en como mantecoso. Donde se recargaba uno así, pues ahí quedaba la ropa.
Ajá.
Así el color de la bolsa se quedaba.
Ajá.
La cara la traía en las manos y todo, nada, salía uno totis, nada de ahí.
Era muy tóxico, ¿no? Como dices,
sí.
Todo eso lo
respiraba. Sí, luego se imagina cuando brincaba, porque brinca, en las pegajones de los rieles, brinca y se sacude y cae el polvo. Pues por eso llevaba uno las cejas dobles. Y esa vez me fui y de ahí para allá me fui a Colorado. Y ya de Colorado, cuando salían de allá, renovamos a otra parte ahí en el río Vista.
¿En qué estados anduvo usted? ¿En qué lugares anduvo?
Pues he andado en muchos.
¿Todavía?
Bueno,
¿pero como bracero?
Como bracero fui a lo que fue Texas, Nuevo México, Colorado, y luego allá en Articia.
Nuevo México.
Y estuve renovando ahí por 2 años en una parte y otros 2 años en otra. En Fabian también estuve. Ahí en Fabian pasaba todos los días para acá y en las mañanas pasaba para allá.
¿Y siempre trabajando en el algodón?
Sí, los riegos, en lo que salía, en tractor o lo que fuera.
Ahí en Colorado estuvo trabajando en el pepino, me imagino.
En varias cosas.
En varias cosas.
Allí trabajé en el pepino, trabajé en el melón, trabajé en el elote, trabajé en el ejote, en la zanahoria.
Ah, pues había bastante.
No, pues que era un mundo.
Porque por lo general me dicen que el pepino o el betabel.
Sí, ese era como en el mes de mayo, el pepino, y el betabel, y el pepino era ya casi en septiembre.
Voy a una colonia, en unas 2-3 horas ya me gané 2-3 horas.
Y entonces dígame, ya cuando llegaban ahí a El Paso, ahí cruzándolo lo tenían que mostrar algún documento.
No, ya el que iba, la guía que llevaban, era una guía donde iban los nombres de todos.
Ajá.
Entonces ahí le estaban hablando a cada quien por
su nombre.
Sí.
Y luego de ahí le tocó Río Vista, ¿verdad? ¿A usted? ¿O al Coliseo?
No, al Río Vista.
Río Vista. Mm. Platíqueme cómo era ahí el Río Vista.
Era una parte, eran unas bodegas que tenían allí y ahí tenían camas y tenían todo para la gente, comedor y todo de allí. Y duraba 1, 2, 3 días allí o otro día salía luego, pero allí tenía, ahí había todo. Y el agua en aquello de que entraba uno ya casi en septiembre parecía hielo, nunca calentaron el agua allí.
Ah, nunca. O sea que así como estaba del
así pozo, como salía del pozo. Y luego en el restaurante nunca le echaban tantita manteca al sartén.
¿Cómo sabía? O sea, que no le echaban manteca.
Ah, pues se ve luego y luego huele a quemado el blanquillo.
Ah.
Es que agarran el blanquillo.
Ajá.
lo batían y lo vaciaban. Lo empezaba a oler a quemado, ¿no? Pues es que como que se tostaba, ¿me entiendes? No, era muy... Yo cuando ya la última vez que me vine, yo reclamé allí porque mi pasaporte que traía estaba alterado, me lo alteraron allí.
¿Cómo que se lo alteraron? ¿De qué? ¿La fecha, el nombre o...?
La fecha de nacimiento. Y había un señor grandote allí que se mantenía con un puro de este tamaño en la boca. Le duraba todo el día. Ahí luego decía, pues sí, te voy a apuntar aquí para saber que, pero si mando ahorita tu mica para que te la arreglen, no sé si venga en un mes, dos meses, tres meses, dijo, porque no, nomás tú eres el que vas a estar allí, dijo, va a haber mucho, porque todos han reclamado. Y no sé, a lo mejor... como pueda venir, ya no viene. Dije, no, pues así, yo tenía 2 años que no venía a mi casa, ¿se imagina? Dije, no, pues mejor me voy para mi casa, échame la mica. Y habían los dos del mismo nombre y los dos apellidos iguales.
Ah, sí.
Y nomás que el otro era más joven que yo.
Ajá.
Ese era de acá, de San Juanito de Bocoina, acá para el lado de la sierra.
Y... o sea que más bien
nos habla...
se equivocaron en la foto, ¿no?
No, 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 es que así se llama él. Y luego yo también. Él me dijo, me habló a mí, pues, Gonzalo Morales Rubín. Y lo puso las dos micas así. Dijo, ¿y aquí cómo va? Pues los monos, le dije, pues, mira, los monos son los que hablan. No, ya me dio a mí, Lola. ¿Por qué no se cambian el nombre? Porque no podemos. Ya estamos registrados con eso y por todo el mundo, ya donde quiera anda uno. Fíjate, yo pensé que cuando, en aquellos años que saqué que fui a sacar mi acta de nacimiento, no, yo dije, ¿dónde la puedo arreglar? Pues no, me fui a Santa Bárbara. Y me dijeron, ¿de dónde viene? Le dije, vengo de Mioqui. Dijo, ¿y por te salía más cerca a Chihuahua? ¿Por qué no fuiste a Chihuahua? Dijo, allí nomás vas, ahí están todos los libros, ahí nomás vas y ahí te la dan. Bueno, pues ya, ni modo. Y ahora ya no batalla uno. Si yo voy aquí, le digo, mire, esto y esto y esto. Y le hablan allá y ya le dicen, sí, aquí está.
Luego
me la dan. Ah, pues hace poquito me dieron una. Sí, porque me la pidieron en allá, ahora que fui a renovar el pasaporte.
Por eso los 5 millones.
Me la pidieron.
A los 2-3 días ya estaban 1500.
Oiga, y platíqueme de esa primera vez que... Bueno, dice que tardaban hasta 2-3 días ahí en Río Vista, ¿verdad? Para que llegara el ranchero.
Sí.
Y luego ya llegaba el ranchero y...
Y lo formaban a uno, las filas, 3-4 filas así. Y ya le bajaba el ranchero ahí, tú. Y luego se bajaba la otra fila y tú. Ya él andaba escogiendo la gente ahí. Ya los echaban en sus muebles y los llevaban y luego venía otro. Igual.
Oiga, platíqueme en revista de los exámenes médicos que les hacían. Y de las manos.
No, las manos a mí nunca me las checaron. Casi a nadie le checaban las manos ahí. Lo único que le checaban eran los pulmones. Se ponían a uno los rayos X. Y no, a mí nunca me checaron de eso. Y ahí iba un señor junto conmigo, le sacaban a uno sangre también.
Ah, también.
Y, pero no creo que le sacaban una jeringa, una jeringota, ¿sí?
¿Y por qué tanta?
Pues para venderla, pues ¿para qué? Entonces era negocio. ¿Eh? No había un hospital que no tuviera sangre, porque ahí había mucha y de distintas sangres, sí. Y ahí la estaban poniendo en unas cajas así, como la pone la soda. Así estaban acomodando las botellas allí. Sí. Las jeringas que les sacaban a uno, ahí las acomodaban. Ya nomás les cerraban y luego le ponían la cinta.
Pero pues eso es malo, ¿no? Que le saquen a uno mucha sangre.
Pues póngale usted que es malo o no será, pero de todas maneras dicen que es una poda que le hacen a uno. ¿Sí? Entre más sangre le saquen a uno, más, a lo mejor hasta embarné más.
Sí. O sea que ellos también con ese propósito lo hacen.
Sí.
¿Y usted nunca tuvo problemas de que salió mal en los exámenes médicos, claro?
Nunca. Nunca, nunca. Yo no salí. Yo acababa, cuando fui a la primera vez que me sacaban los rayos X allá, acababa de sacarme unos rayos X acá para el Parral.
¿Y por qué se lo sacó? ¿Nomás? ¿O porque ya sabía que le iban
del,
a sacar rayos
no,
X?
No, del trabajo, ese era del trabajo.
Ah, okay.
Y como no había rayos X en ninguna parte aquí, nomás allá, ajá, me mandaron hasta allá. Como yo trabajaba en un gin ahí donde despipitan los algodones, ahí trabajaba yo. Y de allí me mandaron hasta allá. Le daban a uno mucho, de mucha lata, porque no, en, bueno, es más, en Chihuahua no había rayos X, si, si allá había rayos X, porque la cuestión de los mineros, por eso había rayos X allá.
Ey.
Si no, ni allá. No. Oiga, y platíqueme ya la primera vez que se fue al rancho, a Van Horn, ahí como... ¿Cómo fue el recibimiento que les dieron? ¿O luego, vámonos?
No, nos llevaron, cuando llegamos a al pueblito, de allí nos llevaron, no, luego al súper, allá a llevar mandado. Ajá. Luego, y otro día a jalar.
¿Pero ustedes no llevaban dinero para comprar el mandado?
No, él allí firmaba, el patrón allí para que nos dieran y nosotros pagamos el día de pago. Pero él firmaba allí.
¿Cuánta gente había más o menos ahí en ese rancho?
Como unos 300.
¿Estaba muy grande?
Está grande. Y ahí se sembraba de todo también. Ahí había cebolla, había chile, había melón, sandía, algodón, caña.
¿También caña?
También caña había allí. Ahí había de todo había allí.
¿Usted llegó y qué fue lo que trabajó?
Yo ahí cuando llegué me dieron un tractor para andar acarreando una de las trailas que estaban llenas de algodón. Acarrearlas para un gin que estaba lleno.
O sea que no anduvo que estar piscando el algodón.
Pues anduve unos días después ya cuando ya era poco lo que había. Ya recogiendo, como dije, lo último, recogiéndolo con todo y todo. Y al costal, con todo y hueso, con todo y todo. Le decían, ahora vamos al pule.
¿Al pule?
Así con todo y hueso y con todo y todo. Para él.
Pero sí les permitían porque supuestamente el no, pues tenía sí, que estar muy limpio, ¿no? Si no
bueno, para... ese era en las primeras, en las calientas. Porque si le echan una hoja verde, se mancha. Se pone verde, ¿me entiende? Y así como ya estaba seco, ya para jalarle con todo y todo ya no necesitaba, la hoja ya había caído. Ya nomás agarraba uno la mate, todo lo que hay, palos y todo lo que agarraba va para adentro. ¿Sí?
¿Y ahí en ese rancho era así como Pecos, que había mucha gente viviendo en unas barracas, o si les tenían...?
No, ya había dos barracas. Había dos barracas y lo demás era una callecita que tenían allí y había cuartitos. Cada quien tenía su cuartito. Pero en esas barracas había unos... Como uno... Bueno, en una había unos 38. La otra que estaba un poquito más grande había 42 y los demás estaban en la otra.
Pues estaba bien, ¿no? Porque ve que en Pecos los metían hasta 200 o no sé cuántos en
hey, la barraca. Y le ponían el último, ya necesitaba una escalera para subirse al camarote allá arriba. Y ponían escaleras para que subiera. Se queda dormido ahí y se viene desde allá. No lo vuelven a ver. Estaban alto allá, en la mero arriba.
Lo echaban allá hasta arriba los borrachines para que...
La última cama. No, ahí no había quien tomara. Ahí había ley. Ahí el que iba al pueblo y que viniera borracho, lo castigaban. No había jale dos, tres días.
Ah, sí.
Sí.
O sea que sí los tenían bien ordenados.
Sí.
Porque muchos sí se iban al pueblo.
Sí, pues en otras partes iban. Allí no había salida para ninguna parte. Allí ellos lo llevaban al pueblo y ellos lo traían. No lo dejaban ir solo.
¿Por qué, oiga? ¿Por qué no lo dejaban ir solo?
Porque decían que iba uno con que fuera uno a emborracharse. Venía a hacer burlote con todos los que estaban allí. Y no era justo. Uno solo que tome, decía el patrón, uno solo que tome, dice, viene a alborotar toda la gente aquí. Y bueno, no querían que tomaran.
¿Y ustedes qué hacían en el tiempo libre, oiga? Sí, yo le preguntaba que sí, ¿qué hacían en los tiempos libres que ustedes tenían ahí?
Lavar la ropa y limpiar bien ahí donde dormían, ¿no? Y todo.
Pero no salían a distraerse un poco o algo,
¿no? No había para dónde salir, estaba lejos del pueblo.
Y platíqueme de la comida, ¿ustedes hacían la comida?
Nosotros.
¿Y se turnaban para hacer la comida o entre todos?
Entre todos. Llegábamos del trabajo, nos sentábamos un ratito mientras que se enfriaban las manos para lavárnoslas y vámonos. Luego amasar, echar tortillas y unos picando papas y otros cociendo frijoles y así. Todo, de todo, tenía que haber allí.
¿Cuánto tiempo duró de brasero ella?
Yo duré algún tiempo. Nada más que en esas partes como hay, duraba unos 3-4 meses nomás. En Articia igual, 3-4 meses.
Pero le dice que sí renovaba, ¿verdad?
Sí, en Colorado también duraba uno. Pues iba uno en mayo, en septiembre ya veía el que se venía. Y yo cuando vine de Colorado, renové ahí y fue cuando me tocó ahí en Fabian. Y luego ya después se acabó allí y me vine para acá. Y cuando volví a entrar, me tocó en Colorado y ya para acá me vine otra vez a Articia. Ahí renové yo para Articia. Y en la otra vez que entré, me fui a Colorado y ya llegué a Lovington. Allí duré 2 años, renovando 2 años. Es que los contratos eran por 3 meses, no más, nada más.
¿Sí se podía estar ahí más tiempo en un rancho, no? Y renovar el contrato ya en ese mismo rancho. Hasta que usted...
Haga de cuenta como ahora, que va uno y saca un permiso, se lo dan por 6 meses. Se está cumpliendo bien uno y pide otro, a renovarlo. Y se lo dan. Y es igual, así era igual. Ahorita yo voy para allá, me dan un permiso de 6 meses. Cuando me estoy, cuando se está cumpliendo, vengo a entregarlo. ¿Va a renovarlo? Sí, voy a renovar. Y se lo dan a uno. Y así va para allá o viene para acá. Porque tiene uno que venir a dar una vuelta para acá ya. Ya cuando le ganan, pues vuelve a entrar otra vez, ya trae permiso.
Y cuando venía acá a visitar a su gente.
Pues fíjese que todo ese tiempo que estuve allí de los 2 años, me dieron 15 días para que viniera para acá.
¿En 2 años 15 días nada más?
Déjame.
¿Un poquito?
Pues sí. En una Navidad, me dieron 15 días en la Navidad. Y allí no había, ahí estaba yo como veterinario.
¿En dónde,
oiga? En Lovington.
¿En Lovington? O sea, ¿también sabía de animales o
pues, aprendiendo ahí? Uno de ranchero, ¿qué no vas a ver? Pues, uh-huh. Es uno de rancho. Y ahí estuve como veterinario.
¿Por qué, oiga, el ranchero lo vio que...
No, es que...
Algo, o usted se
me encargaron a mí del rancho. De los animales, yo cortaba alfalfa, empacaba y echaba pastura y cuidaba las llaves para que no fuera a faltar agua y todo eso hacía yo allí. En las noches me dejaban una troquita para que anduviera dándole vuelta a los pozos que no se fueran a parar y no tenían agua los regadores. Eso era lo que hacía yo allí. En la mañana se ofrecía de que se iba, llegaban los tráileres de ganado de aquí para allá. Y yo iba a recibirlo. Yo lo recibía y ahí los metíamos a los corrales. Entonces, cuando un animal va de aquí y va muy maltratado, porque tanto de frenón, tanto arranque y tanto va muy maltratado. Y luego me decía el patrón, me dijo un día allí, ahí estaba yo recibiendo los animales. Él no sabía que yo sabía inyectar. Y me dijo, oye, ¿qué le pondremos a ese? Porque está muy maltratado, estaba un cachorro así. No, le dije, pues ese necesita hierro. ¿Sí? ¿Sí? ¿En qué conoces? Le dije, mira, párate frente así de él. Y cuando veas que le chorrea la lágrima así, es que está débil. ¿Sí? ¿Tú conoces poquito? Sí, conozco poquito. Entonces dijo, ahorita vengo, voy a traerte el hierro, y fui y me lo trajo, y se lo puse, y otro día me dijo, está retozando. ¿Eh? No, pues de allí para allá me agarró mucha confianza, hasta me hablaban de los otros ranchos ahí porque fuera a inyectarlo.
¿Se hizo famoso?
Sí, tenía... nomás que el... en parte eran puercos, o sea, marranos, pues, eso era lo que había que inyectar, y al marrano necesita uno inyectarlo muy al pasito.
¿Por qué? ¿La piel es muy...
La grasa, por la grasa. Y si le deja uno caer la inyección de jalón como a la res o la bestia mular, le deja caer la inyección de lleno así. Y a ese no, tiene que irse la poco a poquito, poco a poquito. Si le deja caer toda la inyección, se pelona, se le cae el pelo. Fíjese, por la grasa, es por la grasa. Porque se la deja caer de un jalón, se enhueca el cuero y va por encima el cuero nomás y encima de la grasa, por eso se le cae el pelo. No baja para abajo.
Eso no tiene que llegar.
Tiene que bajar a la carne. Ajá. Y en la carne sí se extiende, como la carne está en pura, así como están los dedos, así está la carne.
En capas.
Sí. Es una sola capa. Ajá. Una sola. Esto de aquí, ajá, es un, haga de cuenta que es un rollo así de carne. Está envuelto así, ajá, la carne está... ¿No ha oído usted nombrar la asesina?
Sí.
Bueno, pues de ahí sale. Agarra usted el rollo, le levanta y le va cortando un pellejito blanco que tiene en medio. Y se la extiende y son unos pedazotes grandes que están enredados así. Y también fui carnicero, no crea que no. Sí. Sí, no, y eso tiene mucho que ver en esa cuestión. De conocer uno también la o sea, la trama que tiene la carne. Porque si la carne está... Porque en el pescuezo la carne no está así toda. Está como... ¿Cómo le dijera?
Como muy hecha nudo.
No. Como un triple A. Tiene una capa así. Ajá. Y la otra así. Y la otra al otro lado. Son tres capas las que hay. Pero están trabadas. Una así y la otra así. De punta.
Como encontrada.
Así está la carne. Y los cachetes también. Ajá. Lo que es el cachete del animal también está así. Está trabado. Ajá. Como bueno, un triple A, ya de cuenta que es un triple A. Igualito.
Oye, ¿qué más hizo ahí en ese rancho? Bueno, ay, dijo que hacía de todo.
De todo. Yo me encargaba de todas las bombas. Había como 8 bombas para los riegos de las labores. Y yo nomás llevaba el regador allí, le echaba a andar la bomba y ahí quedaba él. A la hora de comida y lo traigo a que comiera y a llevarlo otra vez. A llevarlos a todos, pues, me lo llevaba. Porque mientras que ellos comían, yo iba y checaba el aceite de las bombas y si les faltaba, le echaba y pues lo que faltara, yo hacía allí mientras que ellos
comían. ¿O sea, usted era como mayordomo más o menos?
Sí, así estaba yo allí como mayordomo. Y en las noches había veces que paraba una bomba y ahí van, estaba yo bien reagusto, dormido cuando llegaban. ¿Qué pasó? Se paró la bomba y ahí vámonos. En la troca traía una pila de esas grandotas maestras que le nombran. Nomás llegaba y se la ponía ahí y luego a jalar, vamos. Estaba jalando. Y traía, la troca esa traía un chain block. Y ese jalaba uno así, hasta la orilla. Y ahí estaba mal el motor, ya nomás atrancaba la... Hay unas unos pedazos de fierro que tienen sacado el agujero así, y los cruza uno así y ahí topa el flange del tubo. Y ya lo quita uno el motor, ya dije que era el... Se lleva uno el motor al taller y ya lo arreglan y viene uno otra vez y lo pone allí. Ya nomás lo levanta tantito y le saca el...
Y a jalar otra vez.
Y a jalar otra vez.
O sea que sí le fue muy bien ahí, ¿no? En ese rancho. Y me imagino que la pagaban también bien.
Sí, muy bien. Estuvieron pagando bien allí en ese rancho. En las piscas no ganaba uno mucho. No ganaba uno mucho porque, fíjese, le pagaban a 50 centavos la hora.
¿En la pizca?
No, trabajando en la labor.
Ah, ok.
A 50 centavos le pagaban a uno la hora. De ahí le rebajaban el seguro. Le rebajaban el seguro y pues sería que... Porque no pagaba uno agua, no pagaba luz, no pagaba teléfono, no pagaba nada. Ahí había todo.
Pero entonces lo del seguro, o se le rebajaban lo del seguro y también le rebajaban un porcentaje de lo que el ranchero le pagaba al gobierno mexicano, ¿o era
no, eso? No. Nosotros pagamos nomás el seguro. El era un... No me acuerdo muy bien cuánto era lo que nos quitaban. Que le pagábamos al gobierno, me parece, 10 o 12 centavos era lo que le pagaban por semana.
Por semana. Sí. Ay, mi hijo.
Aquí nomás, mira, buscando la sombra.
Muy buena.
¿Verdad? No hay nada malo con eso, ¿verdad?
Pero entonces, aún con eso sí les iba mejor.
Pues sí, porque fíjate, para ganar un 8 pesos necesitaba trabajar.
¿Qué pasó? 16 horas. Y tú ahora el flotador, amigo.
¿Eh? Y yo trabajaba seguido. Porque ya le digo, yo en la noche me iba a dormir, pero había veces que las bombas se paraban una o dos y ya ando yo echando las alas y a mí me apagaban seguido, como si no hubiera dormido.
O sea que usted Bueno, pero dependiendo del trabajo que hacía, ¿no? Era la paga que recibía. ¿O era 50 centavos?
Sí. No, ahí me pagaban a mí más. Bueno, cuando trabajaba en el puro tractor era 1.25, pero en aquellos años era mucho dinero.
Pues era mucho dinero porque se dice que les pagaban 50 centavos a la labor, hey. Y el tractor 1.25,
pues
era más del
doble. Hey. 1.25 pagaban en el tractor. Y...
No, pues por eso está aquí.
Y de ahí le rebajaban a uno el seguro, según lo que ganara le cobraban, el seguro. El seguro no estaba 50 centavos porque te ganara mucho, no, sobre lo que ganara, le quitaban. Y si ganaba, vamos a poner 100 pesos, pues ya le iban a quitar de perdido $5, ¿me entiendes? No los quitaban parejo, el que ganaba más le pagaba más.
Pero aún así sí le convenía mejor.
Sí, pues fíjese que yo hubo veces que yo mandaba para acá, para mi casa, cada 15 días, $200.
Ah,
caray,
pues
les
iba muy
bien. Sí, porque fíjese, yo lo que trabajaba en la noche, eso lo dejaba para mí, allá para comprar ropa y todo lo que necesitaba, la provisión y todo, y lo demás lo mandaba cada 15 días. Y luego, ¿a cómo estaba? ¿A 12.50?
¿Y entonces ese dinero se lo mandaba a sus hermanos?
No, a mi señora.
Ah, ya estaba casada.
Ya me había casado, sí. De todas maneras, de allí los ayudábamos.
¿Y ya tenía hijos?
Ya tenía tres.
Los mismos pescadores de allí.
¿Y usted nunca, o sea, viendo que le iba mucho mejor allá y que pues tenía más futuro que aquí, nunca le dio la idea de arreglar papeles allá?
Pues mire, ¿qué le dijera? A mí me dieron las cartas para arreglar.
Pues es que era buen trabajador.
No más que hubo una cosa. Llegó un americano allí. Un tal Ordi. Y era mal compañero, no nos llevaron muy bien. Cuando yo estuve solo allí, se quebraba la cortadora de alfalfa. yo la arreglaba. Yo la iba y compraba el fierro. Y venía y lo ponía y yo la armaba. Ahí tenía mi taller. Yo soldaba, yo todo allí. Y cuando ya lo trajeron a él, que vino él a pedir trabajo allí, ya no estuvo muy bien. Porque ya no podía yo ni agarrar un clavo allí porque lo agarraste. Y yo lo llevaba. Yo llevaba todo lo que necesitaba allí. Porque yo tenía. En la ferretería yo tenía manos libres para llevar todo lo que yo quisiera. Todo lo que yo quisiera. Yo necesitaba un marro, un martillo, lo que fuera, y yo de ahí lo sacaba. Y cuando venía el patrón a pagar, le cobraban todo. Ya nada más me llevaba, sácate esto, sí, ahí está. Y esto, todo le enseñaba ahí, aquí está. Yo tenía un tablero grande así, de pura herramienta ahí. Como hice las pinzas para escornar, uh-huh. Todo el becerro va con cuerno de aquí.
Ah, ok, sí.
Y allá tenía yo que...
¿Quitarles el cuerno? ¿Por qué?
Porque se perjudican unos a los otros.
Ah, ok.
Por eso. Y errarlos, castrarlos, ajá, también, esas sienas ahí, ajá, y luego inyectarlo, el que estaba iba mal.
Pero aún así, con eso de que usted hacía todo eso, el ranchero no veía que usted, pues.
No, sí, ahora verá, es que él no vivía allí.
El ranchero.
Y ese rancho está, él vivía en Chuguara. Acá, más para acá.
Pues en el pueblo, ¿no? Como quien dice.
No, pues si también allá es pueblo.
Ah, ok. Bueno, otro rancho.
Sí. Allá nosotros estábamos en Lovington.
Ajá.
Como, bueno, no le puedo decir cuántas millas, pero sí, como unas, 8 millas más o menos.
Ajá.
Sí, no,
y ¿se me platicaba?
Como 8 millas más o menos estaba retirado ahí.
Ajá.
Pero él venía y iba todos los días iba y venía. Y cuando me hizo cargo aquel, porque se quebró la cortada, agarró un palo, se quebró. Porque como agarra el palo, se levanta para arriba, se quiebra. Y como corre por una ranurita esta que se va cortando, y se brincó, se quebró. Pues ya iba yo a arreglarla ahí. No, ya no mejor ni que la arreglara.
Ah, sí.
No.
¿Y a usted nunca le dijo al ranchero o al mayordomo o alguien de lo que estaba pasando?
No. Pues aquel le decía, pues yo estaba solo. Estábamos solos los dos allí, nomás los regadores andaban ahí, pues ni cuenta se dieron ellos.
Míralo. ¿Qué dice? ¿Cómo le va?
Bien, bien.
Y nos...
¿Cómo está el hombre? ¿No lo había visto?
Y me dijo, ven.
Sí, me decía que... llegó otro señor y que empezó a tener problemas con él, que
sí,
le hacía cargo de que usted quebrara los...
Para no trabajar.
Ajá.
Y no, me dijo, ¿quieres irte para México? Cuando quieras, le dije.
¿Cómo, hombre?
Sí, le dije, cuando quieras, le dije, yo estoy por irme para mi casa. A la hora que quieras, si ya quieres, vámonos ahorita. Pues fui y me llevó.
¿Ah,
y
sí?
El patrón ni cuenta se daba. Y después me escribió, él, el patrón. Me escribió y me dijo que si quería irme para allá.
Ajá.
No, le dije, mientras que esté Gordia allí, no voy.
¿Qué digo?
No, no nos avenimos en el trabajo.
Ajá.
Pues ahí cuando te decidas. Y ahora que he ido, he ido a buscarlo allí, pero no lo he encontrado.
Ajá.
A ninguno he encontrado ya allí. Ni al que se quedó allí.
Yo creo ya murieron, ¿no?
Pues quién sabe. No, pero hay hijos de ellos.
Ajá. ¿Y usted conocía a los hijos?
Sí. El chamaco, estaban en la escuela.
Ajá.
Jorge se llama uno de ellos.
Ajá.
El chamaco. Y el papá también se llamaba Jorge. George Brown. Eran los...
Y entonces por esa razón usted ya mejor decidió.
Sí, mejor
regresarse.
Sí.
No,
yo lo que no quería tener dificultades con nadie.
Claro.
Y mejor.
Nunca tuvo ningún problema.
Nada.
Y la migra tampoco no iba ahí.
No, sí iba, pero pues ya me conocían, ya pasaban allí.
Ajá.
Nunca me dijeron nada.
Ajá.
La primera vez sí me preguntaron papeles, allá están en el rancho, ¿por qué no los cargas? Porque pues, a veces me mojo todo ahí donde ando con las bombas y pues voy a mojarlos. Sí. Si quieren, le decía yo, si quieren, ahí están arriba de la mesa, vayan por ellos. O voy hoy y los traigo. Pues ahí tenía la troca. Y no, nosotros bajamos ahí. Ah, bueno, bajando. Iban y veían los papeles. Y como cargaba, había teléfono ahí en donde tenía la, donde estaba la pastura. Pues ahí había veces que me hablaban allí. No, ya los vimos, sí. Sí, ahí tenían los teléfonos. Había veces que me hablaba el patrón de acá de Aguadulce para allá. Necesito tantas toneladas de pastura, de sorgo, de maíz, alfalfa, lo que fuera. Porque había veces que se acababa la alfalfa, no creas, y era mucho el ganado que había.
Era bastante.
Sí, y luego tenía otro rancho allá en Las Vegas.
¿Ah, sí?
Nuevo México. Ajá. Yo iba a llevar pastura para allá también. Traía una troca de 10 toneladas llena de sorgo, lo llevaba para allá. Venía por otra llena de maíz y lo llevaba, y luego venía y la llenaba de pacas de alfalfa y la llevaba.
O
también.
Sea que aprovechaba los viajes que se
sí. Y luego allí mismo también acarreaba dos, tres viajes de una cosa y de otros dos. Pues había bodegas. Y allí los metía y yo mismo molía el maíz.
Ah, sí.
Sí, molía el sorgo. Yo mismo hacía la química allí para la pastura del animal.
Ah,
yo le echaba silo, le echaba alfalfa, le echaba harina de sorgo y harina de maíz.
¿Y usted nunca quiso que alguna persona lo ayudara, alguno de los braceros o algo?
Pues tuve uno allí.
¿Tuvo un ayudante?
Ezequiel. Castillo, ese. Ese me ayudaba allí con. Sí, porque ahí no podía estar uno solo.
¿Era mucho el trabajo?
Sí, era mucho. Había veces que yo tenía que ir a empacar la alfalfa y a él lo dejaba allí preparándola. Ya le decía cómo y ya se quedaba preparando la pastura. Ajá. Moleando la alfalfa también.
Ah, sí.
Nomás el silo no, el silo así como salía ahí lo echaban, ¿no? Pero sí, la alfalfa y el sorgo y el maíz sí. Y lo molían, ¿no? Como harina, me cuenta que era harina. Nomás que muchas de las veces, como digo, pues yo no tenía envidia para nadie. Y ese Ordi sí como que sí tenía envidia.
Porque ustedes no, nunca tuvieron problemas así con los americanos.
Yo no, nomás con ese.
Nada más él.
Nomás él.
Porque él sentía que le estaba quitando su trabajo.
Que yo le estaba quitando a él su trabajo, que él le... Y no, yo no. Porque cuando él llegó ya estaba yo allí trabajando. Yo ya tenía un año allí cuando él llegó. Ajá. Al último dije, me dijo, ¿quieres irte para México? ¿Cuánto antes? Le dije, cuando quieras. Al cabo no me echas para tierra china, le dije, voy a mi pura tierra.
Claro.
¿Eh? Y no. No hubo problema, fui y me dejó allí. Y luego me decía el cónsul, me dijo, ¿quieres que te arregle para otro rancho? No, le dije, ya tengo 2 años que no voy a mi casa. Ajá. ¿Te imaginas? Pues ya lo que quiero es estar allá en mi casa.
Pues es que sí fue mucho tiempo, sí. 2 años ahí.
No, si no fue nomás esa vez. En Fabian también duré 2 años.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues es que usted aguantaba mucho. Y luego más ya con los niños.
No, y luego pues estaba haciendo mi casa.
Claro.
Por eso me aguantaban, porque yo estaba haciendo mi casa. Por eso le mandaba a la señora, compra esto otro, y yo le mandaba a decir que comprara. Y no, muy a gusto, no la pasamos. Hasta la fecha todavía. Ya estamos los dos solos, pero encantados. Ya los muchachos ya están allá, unos y otros están aquí. Y ahora, hace poquito vino una lista ahí, aquí está en la presidencia, que nos anotaran ahí porque creo que van a dar un dinero para los braceros. Entonces, pues yo digo que yo no quiero dinero. Yo nomás con que me den pasaporte libre. conejas tengo. Yo paso a la hora que yo quiero. Y yo voy y gano lo que me van a dar. Yo voy, a lo mejor voy en un mes voy y gano lo que me van a dar ahí.
Claro.
Pues si me van a dar $100 por mes, uh-huh, es muy poco.
Pues si allá usted mandaba $200 cada 15 días.
Por quincena, y todavía me quedaba a mí para tener allá, comprar mi mandado, comprar ropa, lo que yo quisiera. Uh-huh. Lo que sí se acababa mucho ayer eran los zapatos. Eso sí se acababa mucho. Porque como le echa uno tantita jala a la comida, nomás le cae a los zapatos y...
¿Ah, sí?
Y se cose con la jal, la sal es muy fuerte. Lo tuesta la jal, luego el cuero.
Ajá.
Nomás tiene mucha y se echó a perder, se quiebra luego.
Ajá.
Y no... Una vez... Ahora le voy a platicar otra acción que... De allí mismo el rancho,
ajá.
Estaba otro americano que era de esos que se montan en los toros.
Ah.
Y llegó allí como pues muy buena gente el hombre, llamaba Roberto Algodón. Y no la llevaron muy bien. Iba y me decía, ¿qué hiciste de comida? Esto, mira aquí. No, ahorita no. Yo quiero, te pregunto que qué hiciste para traerte, que hagas. Y sí, bien, iba y comía, a veces iba la señora.
Ah, sí.
Como los chamacos iban a la escuela, se quedaban los dos solos. Y a veces iba la señora allí con nosotros.
Ajá.
Él y la señora, Dios. Él y la señora iban a comer allí con nosotros.
Ajá.
Y como yo y el otro muchacho hacíamos comida juntos. E iban a comer. Y luego me decía, había veces que mañana vamos a venir a comer, toma, compra esto otro, y como ahí estaba cerquita de la tienda. Iba yo y compraba todo lo. Y luego me decía, y échale unos dos chilitos a los frijoles así que queden, pero bueno.
Ándale.
Y, entero. Adentro cuando están cociendo los frijoles.
Ah, ok.
Y que los echar allí. No, encantado.
O sea que también tuvo muy buena relación ahí con los...
No, con ese y la señora, no, y ahora la patrona, pues no se diga.
También.
No. Ese George era muy buena gente, muy buena gente. Y había veces que, pues se le hacía tarde o andaría en alguna otra cosa y llegaba en la noche allá con nosotros. ¿Qué hicieron de cena? ¿Así? ¿Qué hicieron de cena? Prendíanos la luz y ay, búscale a ver qué hay. Agarraba, como tenían un refrigerador grande,
ajá,
y ahí teníamos tortillas, había de todo allí. Agarraba las tortillas, las doblaba y luego les echaba queso, las ponía en la luz.
La quesadilla.
No tienes chile, pues sí hay, pero está entero. Pues no le hace, les echaba chile colorado para que pintara. Sí, encantado de la vida.
Ajá.
Ya me voy. No está lejos allí el pueblo ese, del otro, de Lovington. Nomás que como Lovington está más para allá y ese está un poquito más para acá, para el lado de Strafo. Ahí está el pueblito ese. No, yo ahí conozco todo eso. Todo eso conozco yo ahí. Es más, yo cuando una de las veces que fui a Colorado me fui hasta Canadá.
Ándale. Claro, ¿y eso nomás de visita
no,
o también a trabajar?
A trabajar 3 meses.
Nos pintamos de allí
donde estábamos. Que
¿por
no,
qué
gana,
no les gustó?
No ganábamos nada.
¿Y por qué la idea de irse hasta Canadá?
Nos pagaban $15 por quincena, imagina.
No,
pues un
poquito.
Bueno, había un señor que se llamaba Antonio Romero, era familiar de este grandote del sombrero.
Ajá.
Y me dijo, ahí estábamos los dos juntos, me dijo, oye, vámonos para Canadá. Yo tengo unos cuates allá, dijo, que son japoneses.
Ajá.
Dijo, no hombre, dijo allí, a la hora que llegue no hay trabajo.
Ajá.
Pues dije que ya tenía 3 meses acá, en Colorado. Y no podía mandar el dinero a la caja, ¿cómo lo mandaba? Si no había, ¿de dónde? Si no, apenas nos alcanzaban, nos daban nomás para comer.
Ajá.
Pues nada, en 15 días que trabajé allí, le mandé a la señora un cheque de $250.
Fíjese.
¿Eh?
y haciendo también en la labor.
Ah, cortando lechuga y todo, empacando y todo, ordeñando unas vacas allí. Yo le ayudaba a ordeñar las vacas, no que me pusiera él a ordeñar, yo le ayudaba a ordeñar las vacas. Y se llegaba la hora de irnos a cortar lechuga y a cortar lechuga. Y traía mujeres allí que eran las que acomodaban.
Ah, sí.
Y llenaba uno el canasto, nos daban unos canastos así grandes. Agarraba uno y se lo echaban el hombre y los echaba arriba la troca y las mujeres allí los agarraban la lechuga y acomodándolos, porque son buenas para acomodar las mujeres. Acomodar las lechugas, sí. Y rápido. Porque la mujer hace esta operación, agarra la lechuga y luego le recoge abajo. Y ya la pone así.
Ah, okay.
Que no se desparramen las hojas.
Sí, porque se desparrama muy fácil, ¿verdad?
Sí. Y la agarra las hojas que van sueltas, las agarra y las dobla para abajo. Y ahí sienta la lechuga.
O sea, era como una fábrica ahí.
No, 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 era labor.
Ah.
Era labor, ahí cortábamos y todo iba a dar arriba los camiones. Pues llenábamos el canasto y lo echábamos para arriba. Nos daban los cuchillos. La hoja estaba así y luego las cachas. Agarraba uno el cuchillo y nomás lo ponía y nomás le hacía así y brincaba la cabeza para arriba. Y no tenían el filo acá por los lados, lo tenían en la punta. Era como una espátula. Pero unos cuchillos que qué barbaridad. Muy filo.
¿Y allá no necesitaron papeles para trabajar allá? ¿O cómo le hicieron para trabajar?
No, sí, eran conocidos del señor ese ya. Allá, bueno, el tiempo que estuve allá trabajando, los 3 meses que duré allá, ahí compré una máquina de coser, de pie.
Míralo.
¿Eh? Y luego, un belizote grande, grandote y alto así. Me traía lleno de ropa, para la señora, para las criaturas ahí, y para mí. Mucha ropa, y en ese entonces no le decían a uno nada porque traía ropa. Y ahorita ahí no puede pasar mucho.
No, hasta cierta cantidad y ya lo demás no puede pasar.
Luego le preguntan, ¿cuánto te gastaste? ¿Tanto? No, ahora hace poquito pasé una maletota grandota de ropa. Y, oye, pues, ¿cuánto te gastaste? Ay, no, le dije, no tengas pendiente, le dije, eso lo hice en 2 años. Mentira, apenas tenía 4 meses allá.
Fíjese, en 4 meses todo lo que hizo.
Hey.
Mucho.
Ahorita, el viernes, hace 8 días me habló una hija que está allá.
¿En Canadá?
No, aquí están en Kansas.
Ah.
Y como yo trabajé ahí en una farmacia, llenando cajitas de pastillas de distintas, y enfrascando y llenando cajas allí. Todo eso era mi jale allí, todo el día, pero no paraba. Unos bultotes de pastillas así en mi arriba de una, como una mesa. Y luego ya nomás hay un cucharoncito que agarra más o menos la cantidad de pastillas que necesita la caja. Vámonos. Ya nomás le da uno el aventón y ya hasta que la está pegando. Y de ahí las avienta más para allá, para que ya las estén acomodando a la caja. Y a mí me tocaba estar nomás llenando, ¿sí? Agarraba la caja, le tenía las tapaderas así, ya nomás le daba vuelo. Y ahora me mandó a decir que me hablaba, que le dijeron que me hablara.
¿Todavía lo andan buscando?
No, pues es que yo allí la hacía yo de todo. Yo viendo jale, yo no me paro que este, que lo que sea. El día que no había, fíjese, no había pastilla porque como se tardan para hacerlas, porque hacen un pedido de tal parte, ¿me entiendes? Y otro de acá y otro de allá, ya se mandan para todas partes. Las yardas, me ponía a cortarlas. Yo cortaba las yardas y así el día que no había jale ahí me la pasaba y está grande las yardas, grande, pues está alrededor. Haga de cuenta aquí toda la plaza, así, ¿no? Y no, muy agradecidos, claro, pues por eso me mandan a hablar. Creo usted que por otra que como ahí está trabajando ella, le dijeron, háblale.
Miren, o sea que nadie les hace el trabajo eso,
¿no? No, pues sí, hay unos que lo hacen, pero no, yo así de boleto. Yo traía un tractorcito para cortar el zacate.
Ajá.
Chiquito, así, un tractorcito chiquito. A ver, yo no me subía arriba de él, yo nomás agarraba el volante y luego de acá lo agarraba y lo iba reempujando así. Y cortaba bien yo nomás para irlo dirigiendo, así nomás. Yo no me subía en él. Y así un momentito le cortaba el zacate.
Todo el zacate, y luego ya que crece mucho.
Leí, y luego lo, había veces que tardaba poquito la lluvia y lo regaba. Y acá en Estrajo también estaba allí, también cortando yardas. También hay una señora que trabaja en un banco. También tiene muy bonita casa y grande yarda. También me decía, córtame el pasto. Y allá en Wichita me tocó andar poniendo nogales para las nueces.
Ah, sí. ¿En qué año fue eso, digamos?
Ahora, el año pasado.
Ah, o sea que todavía se va bien. Qué bueno.
Sí, no, sí. Le digo que conozco hasta Michigan allá. Hasta he ido. No voy a trabajar.
A conocer nada más, pero
andado. No, pues de vago. Pues.
No, ¿y de vago? ¿Sí se lleva su esposa o también se queda?
Hay veces que nos vamos los dos. Y hay veces que no, porque como tenemos animalitos ahí en la casa, gallinas y. Pues no puede uno dejarlo solo. Y luego ella tiene unos pájaros ahí más habladores que nada. Hablan y ya. Cotorros. No.
Pues qué bueno que usted se supo aprovechar el programa y que le fue bien, ¿verdad?
No, y me ha ido. Cada vez que voy para allá me va bien, gracias a Dios.
Qué bueno.
Nada más que pues ya está uno viejo. Ya no crea también ya 70 y tantos años. No crea que son tan poquitos.
Pues de todas maneras sí se ve muy fuerte. Y pues
parece
muy activo.
Parece. Pues fíjate, yo soy mayor que el señor de los lentes, es el sombrero.
Ah, sí.
Sí. Yo soy mayor que él.
No, pues era mayor el señor
que usted. Pues sí, porque es que se deja, como ellos se fueron para allá en el. Como el 50 por ahí, pongan. Y este le tocó muy buen trabajo. En tanto que nada, y lo ya llevaba dinero de aquí. En tanto que nada, Lolo compró un terreno, hizo como un hotel.
¿Ah, sí? ¿Eh? ¿Aquí?
No, allá.
¿Allá?
¿Sí? Allá vive, hasta la esposa de él. Y luego puso una tienda. Ajá. No, y tiene cuartos de renta, y renta cuartos y todo. Ese hombre tiene mucha lana, mucho, y no lo demuestra, ¿eh? Tiene muchos dólares, tiene muchos. Pero agarró lo mero bueno.
¿Eh? Y más que nada que lo supieron aprovechar, ¿no? Y que supieron invertir su dinero. Y lo
pues
que muchos pues más bien a la jugada.
Sí. O trabajaban los dos, él y la señora.
Ajá.
Y luego la señora, pues, muy buen inglés, hablaba la señora. Ajá. Desde que estaba aquí.
Ajá.
Ella estudió ahí en el paso. Muy buen inglés, habla. Y luego tenía una maestra que era negra. Y para hablar inglés no hay como el negro.
Sí,
el negro habla a lo mejor del inglés.
Muy difícil, para mí es muy difícil entenderlo.
Fíjese que sí. Sí. Y fíjese, yo a pesar de que no conozco nada de inglés.
Sí, ya. Ha sabido aprovecharlo muy bien.
Fíjese, yo no conozco el inglés. No conozco el inglés.
Pues, ¿qué entonces, más? ¿Cómo se comunicaba con?
No, me sale el inglés.
Señas.
¿Quién sabe dónde me saldrá el inglés? Pero no, yo no conozco el inglés.
Ajá.
No. Pues hablo un poquillo nomás, así del trabajo.
Ajá.
Como en esos años a mí no me dificultaba ir a comprar esto, de dame tantas libras de esto, tanto de esto y de esto.
Ajá.
No se me dificultaba nada.
Qué bueno.
Nada. Para pedir trabajo igual. Y ahora ya ni me acuerdo cómo se. Si se olvida, es que no lo ejerce a uno para nada.
Sí, pues no lo practica uno, se lo va olvidando, ¿verdad?
Sí se olvida. Hay veces que aquel me dice alguna cosa en inglés y me quedo callado porque no me acuerdo. Hasta allá. Pues es esto. ¿Sí? Es que a veces no. Pues yo lo he usado un poco y tengo muchachos estudiados allá.
Ajá.
Tengo 4 hombres y 2 mujeres.
Ajá.
Estudiados allá. Los hombres estudiando en California. Allá estaban. Ahí donde está este. Ahí estaban ellos. Tenían un rebote estos.
Ahí en California.
Y allí iban los muchachos a jugar ahí.
Ah, sí.
Qué
bien. Pues muy interesante su vida, ¿eh? Y muchas cosas que.
Pues fíjese que le voy a decir una cosa. Yo estaba haciendo un libro de mi vida.
Ah, sí.
Y ya lo tiré.
¿Cómo, hombre?
Sí.
hasta para sus nietos, ¿no?
Que pues sí, era lo que quería. Era lo que quería, no, pero ya. ¿Para qué van a recordar viejos tiempos ya?
No, ¿por qué no?
Ahorita, ahorita lo que está, partes que yo conocí, que era unos, un El Edén, están quedando muertos completamente. Mire, ahora en abril, fui para la sierra. Sí. Y hay unos encinos tan grandes que camina así como ahí, mire, por debajo de los encinos, y está tupidito así. Y va caminando así como, haga de cuenta que va por así por ahí, mire, por ahí. Nomás que pues hay piedras y está tierra y todo eso, ¿verdad? Y pero no le da el sol, un minuto no le da el sol de las sombras. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Que en aquellos años que los conocí yo, era una chulada de verdura hasta menos arriba ya. Voltea uno a ver el sol así, ve una ruedita así, pero de lo alto de los árboles. Y luego cerrados, pinos, encinos, madroños, manzanilla, hasta laurel ahí.
Ah, sí, de todo.
Pues fíjese que está muy, muy feo ya.
Pues muy seco, ¿no?
Pues muy seco. Bueno, había unos arroyitos en aquellos años, fíjese, a pesar de que no ha llovido, unos arroyitos que yo pues, ponía el pie aquí y los brincaba así. Y ahora que fui.
Y arroyitos, ¿no?
Arroyotes, del hondo así como usted ve la, la comandancia y la presidencia. No, pero arroyotes, unos zanjonones bárbaros. Y ahí era llano, fíjese, los arroyotes que hicieron ya.
A veces se metía para nadar, ¿no? Para cruzar el arroyo, ¿no? Tenía no, que nadar.
No, 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 es una... Hay por dónde andar, no necesito uno meterse allí. No, y si viera nomás que no hay ni uno de los que han andado conmigo para allá. Ya, porque ya me duelen las rodillas. Y me llevé uno muy joven. Le dije, vente, vamos a la sierra. Y nos fuimos. Pues a uno lo dejamos cuidando la troca. Y le dije al otro, vente, vamos a subir para allá. Le dije, mira, ahí hay una parte, nomás que no traigo un papel aquí. Allá hay una parte, le dije, que tiene dos animales pintados como marranos. Y así, uno para allá y el otro con la cabeza para acá y otro para allá. Y en medio tiene tres rayas. Así. Y luego acá tiene un trompito así, como un punto. ¿Sabe cómo le nombran allí? El círculo dorado. El círculo dorado, porque es oro lo que hay allí. Por eso marca el punto ese.
¿Es en una cueva?
No, es en medio de la sierra, en medio de dos cerros. Como aquí, ¿me entiendes? Aquí se llama la aguja prieta, este cerro. Y allí están, por de aquel lado así, están pintados los como marranos. Y de este lado está pintado un apache. Es una cosa bonita, de lo que hicieron en aquellos años. Y así, mire, hay mesas de billar allí.
Sí.
En la roca, están hechas en el suelo. ¿Sabe cómo le hacen para jugar? Se hincaban. ¿Y si conoce usted lo que es la palma?
Sí.
Bueno, hacían ruedas de zacate. Así, porque agarraban zacate y lo enredaban así, y luego lo amarraban con palma. Le ponían unas mecates y se lo amarraban aquí para jugar hincados, pues andaban encuerados. Y se hincaban en las ruedas de zacate para andar jugando ahí al billar.
Pero pues ellos, ¿cómo sabían ese juego, no? Si ese juego, pues más bien es moderno.
Son de los primitivos juegos que hubo. Eso del béisbol, desde aquellos años se conoce. Todos los juegos que hay ahorita, nomás que les han cambiado el nombre, pero todo el tiempo los ha habido. Todo el tiempo.
¿Exactamente dónde está hoy?
Está de aquel ladito de Parral.
Ah, o sea que está cerca. Sí. Bueno,
ahora,
relativamente cerca.
Sí, pues está cerca, porque agarra uno aquí por esta, una calle que está más para allá. Y sale ahí, va para allá. Y llega uno como en 4 horas. En 4 horas, porque a Parral hace 3 horas el camión, 3 horas y media, yendo acá por este lado, pero como es más cerquita por aquí, aquí atraviesa uno la sierra y ahí está la carretera luego.
¿Y eso ahí? ¿Ni cuenta de ese lugar, ¿eh?
No, 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 si casi nadie lo conoce. Ajá. Casi nadie los conoce, los lugares. Y estaba yo queriéndome llevar a este para allá. Ajá. Al señor este, para enseñarle allí. Ajá. Nomás que, pues son gentes que no tienen ambición de nada de eso. Ajá. Vamos, para que conozca, le dije yo. Ese árbol que se llama manzanilla. Ajá. Da el palo como canela.
Ah, sí.
Como café, más o menos. Ajá. Pero un café brillante. Ajá. La cáscara está brillosa, brillante, y muy bonita, muy atesadita, de cuenta que está barnizado. Ajá. Y se quedaron azorados estos que llevé yo para allá. Ajá. Qué bonita madera esa. Pues sí, le dije, le quitas la cáscara y queda blanco. Ajá. Y da unas bolitas que llaman manzanilla. Es una bolita como la que dan unos que le...
Unos arbustitos chiquitos.
Sí. Y hay otro que se llama madroño. Da la hoja como... ¿Cómo le dijera? Un poco más delgada que esta. Más larga. Pero angostita. Y haga de cuenta que es un naranjo. Y da unas bolitas igualitas que la naranja. Es una fruta que se come como... Pues así, como un tejocote. Uh-huh. Si los conoces, los tejocotes, sí, haga de cuenta. Uh-huh. Que las comen. Allí no había hambre en aquellos años. Uh-huh. Ahorita no hay ni bellota, ¿sí me imagino?
Pues ya todo muy pobre. Muy seco, ¿no? Más bien.
Mire, había una parte allí que se llama... Ahí donde le digo que está esa parte que le dije en la aguja prieta. Uh-huh. Hay una parte que se llama la aguja blanca, está abajo. Porque ahí es un corral. Porque el cerro este que está aquí, da vuelta así, mira, y viene a juntarse aquí, es una salida angostita. Ahí es la entrada, ahí es la salida. Y tiene un puerto así, otro tiene así, y otro tiene acá. Y en medio, tiene una loma en medio así. Y bueno, donde da vuelta así, en el puerto aquel, había un placer de oro. Nomás que era de oro amarillo, ¿ves? Era amarillo. Y ese que está marcando allí, el este que le digo que está pintado allí, es alazán. No es amarillo, es alazán. Es lo mejor que puedo. El mejor oro que hay. Ese es lo mejor. Y fíjese, yo le voy a platicar esta cosa. Usted me dirá que cómo soy tonto. Pero estaba chavalito yo. Vino un tío mío de otro pueblo y me dijo, ¿puedes andar por la sierra? Encantado la vida, pues ahí me mantenía yo. Le dije, sí, ¿para dónde quieres ir? Porque nos tratábamos de tú. ¿Para dónde quieres ir? No, pues llévame ahí para allá a ver si agarramos un venado, matar un venado. Era en tiempo de la cajería. Pues vámonos. Agarré mi calabañola de agua y me la eché en el hombro. ¿Y qué? ¿Para qué llevas esa? Pues para tomar agua. Pero va vacía, pues sí, pero ya la voy a llenar, es que allá hay unos ojitos, ¿eh? Bueno, en el alto del cerro está más o menos como hay, así de la casa, de esto más bajo. Ahí está saliendo un chorro de agua, de cuenta que es una manguera, como una manguera. Ahí está saliendo, ahí le tienen arreglado con medios tanques, para que llegue el ganado a tomar agua. Ahí está saliendo, de por sí está saliendo sola. No crea que hay bomba ni nada.
No, claro.
Es un manantial. Y más abajo hay otro. Ese está en un llanito. Nunca se han secado. Yo desde que tengo uso de razón, nunca se han secado. Todo el tiempo hay agua ahí. Y arriba del cerro se ve donde está el vertedero así. Chorrea el agua de arriba.
Mira qué bonito, ¿no?
Muy bonito. Está en aquellos años. Ahí en esa aguja blanca que le digo, que está un relis que está muy largo así. Más abajo donde está ese otro, ahí había un jardín ahí, pero cosa bonita. Unas florejotas, mire así, criadas con todo lo que era la naturaleza. Viene un arroyito que brinca, está partida la aguja, está partida así en dos, y brincaba el arroyito por el medio. Y cuando brincaba el agua así, el mismo aire la despolvoreaba y estaba aquello tan,
brisa, ¿no?
Tan regado, tan bonito, ¿no? Iba uno y agarraba de puro gusto. Uh-huh. Agarraba usted la guía de una jícama, uh-huh. Que le enredaba así, le jalaba, mire, una, pero así de este tamaño.
Grandota.
Y ahora venden una tamallita así, carísima y secas.
Ajá, aparte.
Y allá no, ahí estaba muy, pues era lo puro natural. Y como ahí está cerca en Mazatlán, ahí está nomás brincando la lomita, como dicen los indios. Como dicen los indios, ahí está nomás. Tras lomita ahí. Sí, no, ahí está muy, estaba muy bonito. Todavía está bonito, ¿verdad? Pero ya con mucha tristeza porque ya están los árboles secos hasta la mitad. Ya se le secó toda la punta de arriba.
Sí, pues es que ya no.
Ya no llueve.
Ya no llueve como antes, ¿no?
Y fíjese ese placer que le digo, que marca el de este allí. No les sabré decir cuándo, pero marca esas tres rayas que están así. Marca 3 metros de alto.
¿Se que no está tan profundo tampoco?
No, si estaba, estaba flor de tierra para arriba. 3 metros de la tierra para arriba. Era un haga de cuenta el poste ese que está parado ahí, 3 metros de alto para arriba. Pero haga de cuenta un ring de esos, miren, así está el clavo. Yo lo vi, pues le digo que fuimos yo y mi tío a los venados. Y cuando él se quedó arriba y yo me bajé para abajo para tirarles y él para estar viendo a ver dónde salían. Yo le tiraba piedras así para entre los chaparros. Y cuando voy viendo así, le hice así con el pie así. Y le metí los dedos debajo. Levanté una piedra de este tamaño así. Pero me veía en ella, limpiecito el oro. Y ya tengo 7, 8 veces que voy a buscarla y no la puedo hallar. Porque ya se cerró el monte, ya está cerradote. Ya no hay ni por dónde arrimarse. Y luego hay mucha hojarasca ya donde mero está. Y un señor se lo halló antes que yo. Y ese juez le mochó hasta el ras de la tierra. Se llevó todos los 3 metros que estaban para arriba. Se lo llevó y ahora, como ya ha rebajado el aire, el agua que ha corrido ha rebajado la tierra. Chance que ya esté un poquito más arriba así de la tierra, porque él lo dejó a ras de la tierra.
Claro.
Entonces yo cuando me lo hallé estaba destapado. Entonces traje una rama y se la puse arriba y luego unas hojas de encino se las arrimé ahí. Yo mismo lo tapé. Pues ahora he ido y no lo he podido encontrar. Y luego con esos arroyotes que hicieron ya, pues,
menos.
¿Cuándo?
Pues yo creo ya no va a haber nada.
Ahí está. Porque no crea que son 3 arroyos los que bajan así. ¿Me entiendes? Entonces de allá bajan 2 así. Nomás que ahí donde se junta ese, que le digo, donde está la mera buena, da vuelta así. Da vuelta así y el otro llega y topa allí. Ahí se juntan ahí todos. Los 3 que vienen de allá. Se juntan con el arroyo más grande. Y he andado allí, pero pues no puedo pararme donde me. O a lo mejor he estado para arriba de él y no, porque hay mucha hoja y tal tote de hojas así, y, pues donde mero. Allí he andado, pues conozco la sierra como a mi mano. Pero no puedo asegurar que aquí esté o está más allájito o allá o acá. Y fui, llevé yo a mis muchachos allá que conocieran allá. No se querían venir. Cantados, están se secaban los árboles, están encantados de la vida.
Sí, pues es que es muy bonito todo eso, sí. ¿No? Toda la naturaleza, toda la ciudad.
Y me decían, no hombre, vamos a orar otros días aquí, no, vámonos. Es que yo tenía unas vacas ahí. Y dejé al más chico cuidándolas, echándolas pastura y ya estaba en la escuela. Y le dije yo, mira, vamos, se queda uno de ustedes y me traigo al otro. ¿Me entiendes? Y ya nos venimos todos y nomás uno se va a quedar allá. Y al último, si quieren, pues me dejan a mí y se vienen ustedes. No, pues se fueron todos ya para allá. Dios que los bendiga.
Pues sí. Oh, pues muy interesante. Oiga, señor, regresando a lo de los braceros, ¿qué otra anécdota me podría dar ya para dar por terminada la entrevista? ¿Otra?
Pues. Como esa cuestión de la brajería duró, no, pues ya que tanto duró para allá, ya acabó el 60 y tanto ya. Yo ya no volví para allá, duré 40 años para pisar del otro lado, eso duré yo,
sí.
40 años.
Pero para usted los braceros sí fue bueno, sí.
Para mí sí fue bueno, ¿sabe por qué?
¿Por qué?
Porque nos... Cada bracero que entraba para allá eran $18. Y eso eran para el gobierno de aquí. Pagamos la deuda que había México con esos 18 dólares que nos quitaban a cada quien.
¿Se podría pagar?
No, pagamos.
¿Se pagó?
No, si yo llevo como 4 timbres para que pillara.
Sí, ¿verdad? Pues, sí, me decía ya, estamos en la parte final, ¿verdad? Me
ya.
De lo que se ha pagado la deuda con lo que le quitan, lo que le quitaban a ustedes.
Lo que cobraban por cada uno.
Ajá.
¿Me entiendes? Cobraban 18 dólares por cada uno. Pues fíjate que hubo campos que estaban a los 600, 700, de aquí, de este pueblo. ¿Eh? Pues cuántos vendrían de todo.
Era mucho, ¿verdad? Mucha gente.
Y fue cuando se pagó la deuda. Y estaban quitar por Chihuahua, Sinaloa y Sonora, para poderse pagar lo que debía. Y nosotros pagamos todo. Cuando le entregaron a Cárdenas, que el país estaba muy endrogado, muy endrogado estaba. Nos quitaron 5 pesos a cada quien. Hay más al rato.
¿De cuándo logras hacer? ¿Cinco centavos de dólar?
5 pesos de aquí. Eso nos quitaron 5 a cada quien.
¿Y ustedes sí sabían cuando firmaban el contrato y todo eso? ¿Sí sabían que les iban a quitar esa cantidad?
Ya estaba hecho el trato entre ellos.
Pero ustedes no les decían.
A nosotros no nos tomaron en cuenta nada. Y pagamos la deuda esa. Ya habíamos pagado otra atrás. Fue cuando comenzaron a mochar los pesos por la mitad para dar el cambio de 50 centavos. Unos pesos colorados que había. Los mochaban por la mitad para dar el cambio.
Ah, sí.
Sí. Por eso los quitaron. Y que no hay cambio. Agarran el billete, lo doblan y nomás le tallan. Ahora, ahí está, tu cambio.
Pero si ya no le, pues ya no le servía el billete.
No, de todas maneras, usted a comprar con aquel pedazo.
¿Y se lo aceptaban?
Y ahí, donde quiera, aquí todo, donde quiera valía. Fue cuando quitaron aquellas monedas de 2 centavos. De 5 centavos, de 10 centavos. Era otra clase de moneda. Era plata. Se quitó el peso que era el 0720, que era pura plata. Deje ver si traigo uno por aquí. Ah, caramba. Y lo que me queda muy curro esta cosa, ¿no? No puedo meter la mano. Así batallan para meterme la mano a la bolsa.
Qué bueno, así, ¿verdad? Ah, mira qué tal. Míralo, de pura plata. 100 pesos.
Pero ese es de ahora, ese es nuevo. Pero eran de la misma marca, del mismo 0720.
De pura plata.
Pura plata. Ahora que fui, lo traía en la cartera. Pues me devolvieron por eso.
Ah, sí.
Sí.
Pitaba
el aparato, le dije. Ah, dijo, ¿por qué pita? Oye, le dije, porque traigo una moneda de 100 pesos ahí. Pues sácala, hombre. Agarré la cartera y le eché en la canastita que le ponen a uno ahí.
Sí.
Le eché ahí. Y ya me pasaron por donde quiera la cabeza. Y oye, de veras que esa pitaba. Véndemela, no. Le dije, pues, es la única que traigo.
Claro, es la de la suerte, ¿no?
Sí, es la de la suerte.
Qué bien. Pues no sé si tenga otra cosa que añadir a la entrevista.
Pues es mucho, pero usted no tiene tiempo.
Ajá. No, pues todo lo que tenga que decirme.
Digo,
relacionado con lo de los braceros.
Es mucho, bueno, pero ya con eso está suficiente para que no se aburra.
No, ¿cómo cree que me voy a aburrir? Es muy interesante saber todo eso.
Pues
porque
sí.
Aparte casi nadie conoce toda la historia y como le digo, muchos confunden el término con mojados,
con mojado.
Son diferentes. ¿Usted nunca anduvo de mojado?
Pues, ¿para qué le cuento mentiras?
Sí. ¿Y qué diferencia había entre un brasero
mucho,
y un mojado?
Mucho.
¿Cómo qué?
Porque mire, yendo uno de brasero lo tratan un poquito mejor. Y yendo de mojado lo tratan con la punta del pie. Sí, no. Ahora hace poquito me mandaron a hablar de Colorado, porque ya tengo unos amigos allá. Como yo trabajo en la albañilería, me hablaron que fuera a hacer una casita allá de un señor, de un americano. Y fui, con permiso, saqué permiso y me fui para allá. ¿Qué cree que me quería hacer? Como no llevaba papeles, dijo, mira, aquí hay una cosa, pues ya estaba allá. Dijo, este de los 300 dólares que gastó le van a poder. Ajá. Y tiene que trabajarme por lo que le dé. Dijo, mira, aquí pago 4 dólares y comida. No, le dije, ni cuando estaba más pobre, le dije. Menos ahora que estoy en David Chilla. No, le dije, ahí nos vemos. Ya te vas y ya me voy. ¿Por qué? ¿Que no te gustó el sueldo? No me gustó. ¿Para qué te voy a engañar? Le dije, no me gustó. Fíjate, ni en aquellos años trabajaba yo por 4 dólares.
Un poquito, ¿verdad?
Pues sí.
Ahora menos.
Le trabajaba más, órale, pero ganaba más. Uh-huh. Y ahora no, ahí nos vemos. Uh-huh. No, que te voy a echar la mía, échamela, a ver qué me hacen. Uh-huh. Que yo vengo de turista, a ver qué me hacen. Uh-huh. Pues no me la echó. Uh-huh. Entonces me dijo el otro muchacho que me había dicho que fuera. Me dijo, bueno, ¿y de veras te vas a ir? Sí, pero vas a gastar mucho, hombre. Siquiera para que saque el pasaje, no, aquí traigo, no necesito que sacarlo, aquí traigo ya el pasaje. Previamente lo traje, le dije, para si no me gustaba, a la hora que me diera gana me iba. Uh-huh. Y aquí lo traigo, le dije, no me puede gastarlo para yo irme para mi casa. No quise llegar con mis hijos allí, porque yo salí de Colorado. Uh-huh. Y tenía que llegar a Lovington. Y no llegué, sino que me pasé hasta el otro pueblito, más acá de Agua Dulce. Está un pueblito que se llama Estrafo. Y de ahí tenía que llegar con ellos, con los muchachos. Y no llegué. Me pasé hasta Amarillo. Y ahí me quedé, en Amarillo. Porque venía muy cansado. Es muy largo el camino.
Sí,
muchas horas. Sí, muchas horas. Y pues ahí me quedé. Y luego ya una de las que estaban ahí dijo, ¿vienes cansado? Sí, ¿cómo? Cómprate un tequila y échate. No, le dije, sí, hombre, te tomas una pastilla y te echas un tequila y mira, te quedas, te descansas, aunque no te duermas, estás tirado, pero vas a descansar. Pues tráelo, pues. Dijo, y me trajo una botellita, porque ahí venden tequila. Fui y me la trajo y le eché un vaso y le eché tantita agua mineral. Me lo tomé. Allá de rato me tomé una pastilla, veía cómo descansé a gusto, muy a gusto. Me quedé tirado ahí en la cama. Muy a gusto me quedé allí, pero no estaba dormido, estaba despierto, pero descansando. Como a las 3 de la mañana me levanté y había dormido y todo. Me levanté y fui, me di un baño y luego iba saliendo para afuera, pues yo buscando allá donde echarme un café. Y, ¿para dónde vas? No, le dije, voy a buscar un café. Ahí no está la máquina, dijo, porque ahí nomás arrímele el vaso y ahí está el café. Yo no lo había visto. No, pues ya nos pusimos a platicar ahí, estuvimos platicando. Y también me estuvo haciendo algunas preguntas de la brajereada. Y le estuve platicando ahí. Oye, pues tú sabes. Dijo, aquí han venido muchos, dijo, pero no sabe nada de eso. No, le dije, si tú vas a agarrar un chaval nuevo, le dije, no te va a contar nada de eso, porque nunca anduvo ni sabe cómo estuvo. Yo tengo contratos todavía, de los que me traía, que me daban. Mi contrato ya cumplido, lo sellaban.
Sellando, terminado.
Y me lo...
¿Y usted se podían quedar con él?
Sí,
¿no
sí?
¿No tenían que canjearlo por la mica o algo?
No, yo ya traía mi mica. Ya mi mica, ya nomás era cuestión de entregarla cuando entraba. Me daban mi contrato y agarraban la mica y ya me devolvían mi mica. No me exigían el contrato. No lo exigía. Pero dice que puede renovarse los contratos.
Pues ahorita y en ese tiempo, quién sabe. O sea,
no, sí. No.
¿Todavía?
Pues no hace 15 días que estaban diciendo en el radio que van a renovar los contratos. Nomás que, según esto, el licenciado ese que está en Chihuahua, dice que él va a renovar el contrato, los contratos, y no le pagan hasta que no estén trabajando. ¿Me entiende? Para que no haya problema de que no, pues le doy el dinero y ya no me va a arreglar nada. No, a él. Yo les arreglo y cuando ya estén trabajando me pagan.
Pues es que más bien yo creo sería nada más cuestión de así como particular, ¿no? Él con un ranchero o algo así.
No.
Si es con gobiernos.
Tiene, es que esos contratos están por los gobiernos.
Ajá.
Los dos gobiernos firmaron. Está firmado por los dos gobiernos. ¿me entiendes?
Pues qué bueno si lo vuelven a hacer, porque así se evitan muchos problemas de tanto indocumentado, ¿no?
Pues sí.
¿Verdad?
Ah, no. Pero los de esos que entran de mojados, es pura raza nueva, puros muchachones, ¿eh? Ahí no, yo no voy a trabajar la sierra para ir a trabajar. En aquellos años sí la brincaba la sierra, pero ahora ya no.
Porque también póngale, qué bueno que le renueven otra vez el contrato, pero también ya mucha gente, pues ya muchos señores ya murieron, ¿no? Simplemente no pueden trabajar.
Ya no pueden trabajar.
Exacto, entonces pues sí necesitan de más gente, si lo hacen así.
¿Eh?
Pues, ¿qué sería muy
no,
bueno
porque
para ustedes?
Yo tengo un papel que me dieron allí, que si no puedo yo, pueden mis hijos, ¿me entiendes? Ellos pueden utilizarlo y yo puedo estar allá a la hora que me dé gana.
Claro.
Así, ese papel me lo dieron en Chihuahua. No, tú no tienes problemas. Tú puedes estar allí, tú y tu señora pueden estar allí, nomás tus hijos son los que tienen que estar arreglados.
Claro.
Estando arreglados ellos, ya eres de allá. Ya no hay necesidad de que te vengas. Y yo tengo allá 5.
¿Y hasta los hijos le pueden arreglar también a ustedes?
No, querido. Ya llevé los papeles. Mira, no he querido ir. Cuando arregló uno de ellos, sí, fui y tuve que ir yo. Uh-huh. El más chico de todos. Y me dijo, me hablaron de Dallas, que vaya a firmar. No, le dije, está muy lejos, le dije, ¿te imaginas? Y lo parí y vuela en la Benz, ay no, le dije, está muy cansado el camino. No, vamos, hombre, vamos. Nos fuimos. Caminamos casi toda la noche. Pues fíjese, ¿de dónde? Desde Estrafo hasta Piedras Negras. Ahí está cerquita, Dallas. Hasta allá fuimos.
No, pues estuvo muy retirado, muy cansado.
Muy cansado, ¿no? Bueno, pues llegamos allá y me encontré un conocido allí. Ajá. De aquellos años, hombre ya grande igual que yo, ya viejo. Me dijo, porque en aquellos años nos gustaba mucho ir a la pesca. Me dijo, oye, ¿no quieres ir a la pesca? No, le dije, párale. Ahorita lo que traigo ganas es darme un baño. Dijo, vente, vamos allá a la casa porque te bañes. Mientras que abren, dijo, al cabo no van a abrir. Bueno, pues nos fuimos. Me di un baño en la casa de él y no, ya me salí. Y ya nos venimos, dijo, no hombre, aquí está un lago muy bueno. Dijo, yo voy y saco el permiso para ir a pescar. No, vengo a esto y esto. Nomás a eso vengo, a arreglar unos papeles, a firmar unos papeles de uno de los muchachos. Porque no querían mi firma porque que decían que no era mayor de edad. Entonces me preguntó ahí la americana que si era mayor de edad. Sí es. ¿Cuántos años tiene? Dije, tiene 23 años.
¿No los aparenta?
No. Creo uno que tiene como unos 17. Ajá. No, pues ya le estuve diciendo yo allí, sí. No, dijo, está bueno. ¿Vas a firmar? Sí, ¿dónde le firmo? Aquí. No. Ya le hablaron a él que firmara y a la señora también. La señora de él. No, pues ya firmaron los dos allí. Le dijeron a la señora, tú te vas a hacer, porque ella es de allá, tú te vas a hacer cargo de él, mientras que él se anivela ahí entre las gentes para conseguir trabajo. No, ya estoy trabajando. Ajá. Ya estaba trabajando. Yo tengo uno que no ha podido arreglar ni pasaporte local.
Ah, sí.
No ha podido ni arreglar pasaporte. No, yo sí traigo mi pasaporte, aquí lo traigo precisamente ahorita. Lo estaba viendo porque hay un señor estaba diciendo que se le había perdido el de él. Dije, no, voy a tirar yo el mío.
Pues sí,
y lo atenté.
No, para tener otro, pues estaría.
No. Le perdí a un hijito $200 para poder sacar otro.
Uh-huh. Bastante bien. Oye, pues estuvo muy interesante la plática, ¿eh?
Pues
mucha información.
¿Qué le dijera?
Se queda corto, ¿verdad?
Pues fíjese que yo quisiera platicarle más, pero ya es mucho. Sí. Nomás déjeme ver si hay ese libro.
Ándale.
Y si la veo por ahí, verás cómo se lo presto para que lo copé.
Ándale, claro que sí.
Habla desde que tenía yo como 7 años más o menos.
Ajá. Pues sí. Muy interesante.
Me decía la señora, estás loco, hombre, ¿a poco qué mal eres? Pues ya verás.
Uno nunca sabe.
Ey, ya verás.
Bueno, pues muchísimas gracias por su tiempo.
Ándele, gracias a usted. Gracias a usted. Gracias.